Bueno, esta es la sintonía de las cinco letras. Saben ustedes que es la última hora del enfoque y saben también que es el momento donde seleccionamos libros, propuestas gastronómicas, libros de literatura, cine, series de televisión. En fin, es una hora de radio que mimamos mucho en esta casa y que mira directamente al fin de semana. El realizador de este programa se encuentra en lo que llamamos la pecera, o sea, que está aislado. Aún así, créanme, lleva una mascarilla. La misma que lleva Fernando Rodríguez Lafuente.
Sí, hombre, ya.
Vamos. Carlos Maribona.
Ni de coña.
Y Elena Cortés. Ah, ¿no? Pero bueno,
nos
luego,
hemos saludado bueno, con dos besos. Somos unos insurgentes.
Bueno, Elena ha pasado la redacción saludando a besos al personal.
No, he sido yo. Bueno, he ido por ella. Porque he visto que se echaba un poco para atrás, ¿no?
Hoy he visto un cura decir que hay que darse la mano, pero la paz, pero no la mano. O sea, con un gesto de asentimiento como diciendo, te deseo la
ya
paz.
Ya se sobreentiende.
Pero que no haya contacto físico. Oiga, vamos a ver.
Vamos a ver. Nuestro realizador, que además es un hombre, es nuestro notario, porque nos tiene a raya. Puedo asegurar que no se ha puesto ningún tipo de mascarilla.
Pues solo faltaba. Es que si alguien tuviera mascarilla aquí en este momento, no hacíamos el programa. Seguramente que, es que a lo mejor, no sé, igual es que ya no lo podríamos hacer, no lo sé. Es un lío. Quiero meter ya en más líos con esto, porque tengo una opinión que no está en la inercia de las cosas, ni tampoco con la mayoría.
No, estamos en la franca minoría. O probablemente en la inmensa minoría. Pero el martes ya sabes que se dijo que los determinados partidos de fútbol y tal.
Sí, sí.
Y yo que soy un ciudadano de a pie, mondo y lirondo, y estoy contentísimo de serlo, claro, me pregunté mientras escuchaba aquello, ¿y qué pasa en el metro entonces? Porque para aglomeraciones,
bueno,
millones de personas todos los días.
¿Os imagináis a la gente en los restaurantes con mascarilla?
El camarero sirviendo a un metro, oye, en Italia.
Bueno, oye, que yo el otro día viendo el Barça, lo que vi es a una pareja de chicos, eran extranjeros, que iban con la... Solamente vi eso, ¿eh? Con la mascarilla puesta. Pero cuando el Madrid metía gol, se la quitaban y cantaban gol, gol, gol. O sea que, en fin, estas cosas que suceden. Vamos a dejarlo ahí, que lo nuestro es otra historia
gracias
distinta.
Gracias a Dios, nosotros no lo
digamos. Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente en las cinco letras. Bueno, la hora más apacible y seguramente más interesante y más útil de toda la radio española.
De
las
la
cinco
letras. Española.
De la radiodifusión española que se decía antes.
Qué palabra tan bonita, radiodifusión.
Precioso, radiodifusión. Como cinematógrafo. Sí. Ya, recordar que hay un viejo chiste que se contaba en la Polonia comunista que es buenísimo para identificar estos tiempos que estamos viviendo.
Estos tiempos,
¿no?,
líquidos que dicen los cursis.
Sí.
Tiempos líquidos.
Que lo toman de... han leído a Bauman y, ¿sabes?
Tiempos líquidos.
Y lo citan. No, pero el chiste polaco era estupendo. Era por aquello del comunismo. Era un autobús. Entonces, los pasajeros del autobús entraban por la puerta, lógicamente, del conductor, que al mismo tiempo era el cobrador, ¿no? Y según iban entrando, ¿Qué os imagináis que les decía el cobrador conductor? ¿Qué es lo que define nuestra época? Avancen hacia atrás. Hay momentos...
Avancen hacia atrás.
Eso es progresar.
Sí, eso
bueno,
es progresar.
Y hay momentos en la historia en la que las sociedades han retrocedido. O sea, que no se lo tome nadie a broma. Es decir, porque estamos viendo comportamientos con una situación anómala, que es cuando se ven los verdaderos el verdadero pulso de una sociedad, es cuando aparece algo anómalo, porque cuando todas las cosas van bien, las familias se llevan estupendamente, los amigos, hombre, que tal, pero cuando pintan bastos es cuando ya se ve la catadura de cada uno, ¿no? Y la catadura de esta sociedad es francamente mejorable, bueno, porque casi uno pensaría que tecnológicamente estamos maravillosamente, pero que moralmente estamos en la tapuerca.
Hacia atrás, hacia el siglo XIX, que no es volver exactamente hacia atrás si hablamos de Benito Pérez Galdós. Cumplimos con la tradición de este programa que nos impusimos al comienzo de año y que terminaremos en diciembre así, leyendo en el arranque de las cinco letras un texto cortito de Benito Pérez Galdós. ¿Qué has elegido, Fernando?
Pues he elegido un momento, no voy a decir dramático, pero que define muy bien a Galdós, a toda la literatura de Galdós, a ese lado cervantino que tiene Galdós de la compasión hacia los personajes, hacia sus personajes, ¿no? Era para contextualizar, para poner en situación a nuestros oyentes, Juanito Santa Cruz le ha dado una versión un tanto patética de un nuevo encuentro que ha tenido con Fortunata, se lo está dando a su mujer, a Jacinta, ¿no? Y inmediatamente después, el caradura de Juanito Santa Cruz, este señorito ridículo, se queda profundamente dormido. Y además se queda profundamente dormido, está casi como nada le va a perturbar el sueño. En cambio, Jacinta no puede, lógicamente, no puede conciliar el sueño, ¿no? Y además empieza a pensar en Fortunata. Y es curioso que Jacinta, como vamos a leer ahora, se muestra casi más comprensiva con Fortunata que el propio Juanito. Fíjate la modernidad. Ahora, avanzar hacia adelante con Galdós 100 años antes. A Leo. Jacinta se figuraba la pobre joven de la calle de Cuchilleros. Pobre, sencilla, honesta, engañada por aquel pérfido. Y este dormía tan tranquilo. Ah. Le contempló en silencio y sintió hacia él profundísimo desprecio. Después la consideró madre, madre de aquel Juanín que ella quiso hacer suyo. Pobre joven. Después se entregó a la prostitución. Quizás no tendría ella la culpa. Jacinta sintió una aflicción profunda. Tuvo lástima de aquella desgraciada y, delirando, la frente abrasada, pensó que tendría gusto en verla, en consolarla, en trazar el camino que debía seguir para su regeneración. Y Juanito dormido, él, el autor de tantas desdichas, de la desdicha de su querida, de la desdicha de su mujer.
Siempre conviene, una vez que tienes el libro de Galdós en la mano, acariciarle el lomo un poquito al libro, ¿verdad? Lo está leyendo nuestra compañera Beatriz Marín. Y está leyendo ya el segundo tomo de Fortunata y Jacinta en la edición maravillosa
la que hemos leído,
de Cátedra.
Que es de Francisco Caudet, que sí. Es, por cierto, el mismo que hizo, que acaba de hacer, el libro que recomendamos, creo que hace una semana además, o hace dos, que era La forja de un rebelde, de Arturo Barea.
En tiempos de Galdós, Maribona, las panaderías se llamarían taonas, supongo, en Madrid, ¿no? Que
es una palabra en desuso, ¿no?
Y se comía pan.
Y se comía pan.
Y ahora se come.
Ahora se llama pan y
comemos
taón.
Y comemos chicle. Que las gasolineras vendan pan. Es que tela, ¿eh?
Os iba a decir, todavía existen las panaderías. No se compran.
Y las tiendas de chinos, de todo a 100. Ya sabes que ahí también venden pan.
Bueno, Carlos, hoy quieres hablar de pan y de panaderías, ¿no? A ver, cuéntanos.
Sí, vamos a ver. Fíjate, tú dices, estaba viendo unas cifras el otro día. En el año 64, o sea, hace medio siglo, en España se consumían 134 kilos de pan al año por persona, ¿no? Ahora no llegamos ni a 30. Algunos dicen que esto es consecuencia de que vivimos mejor, ¿no? Yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que consumimos menos pan porque el que nos ofrecen es cada vez peor, ¿no? Ya Néstor Luján, hace no muchos años, ya decía que nos invade el poco recomendable producto de panificadoras, que los españoles han ido aceptando casi sin rechistar pan con aspecto y sabor de serrín, que tantos almuerzos y meriendas amarga a los que recordamos otro pan, ¿no? Bueno, esa es una evolución a peor, lo que decía antes Fernando, ¿no? De avance en hacia atrás, ¿no? Pues con el pan yo creo que está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? También es verdad que en este mundo que vivimos de dietas, de lo saludable, no sé qué, pues también, el pan también, como que está un poco demonizado.
Es lo primero, ¿no?, que te quitan cuando vas a hacer una dieta.
Pero Carlos, lo que habrá que demonizar es lo que le ponemos al pan.
Exacto, en todo caso, es que ¿no? el pan por sí no engorda. Lo que engorda es mojar en la salsa o efectivamente meterle un
el chorizo.
El chorizo.
Le pones, la nocilla
de
dentro.
Le pones salchichón, le pones nocilla, claro, le pones mantequilla, claro.
Pobre pan.
Es que el pan es que eso además es uno, cuando se habla de la dieta mediterránea, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? El buen pan está siempre en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, como sabéis, está considerada una de las más sanas, ¿no? El pan no tiene grasa, aporta nutrientes, o sea, no hay ningún fundamento científico para excluirlo de la dieta, ¿no? Bueno, por suerte, en los últimos años, aunque el consumo no sea muy alto, pues están empezando a aparecer panaderías que hacen fermentaciones muy lentas, con masa madre, que ya encontramos unos panes con olor, con sabor y textura, un poco como los que tenemos cierta edad, recordamos, y frente a esas fermentaciones industriales que hace que te puedan vender una barra de pan por 30 céntimos, pues nos estamos encontrando panes que hay que pagarlos porque valen más dinero, pero que están muy bien, ¿no? Ya son panes de calidad y que te apetece comerlos.
Ya, pero vamos a ver, cuando decimos que valen más dinero, no seamos ratas, y no ahorremos en lo que no debemos ahorrar. Es decir, pagamos con gusto una copa de 6, 7, 8 euros un viernes o varias copas y nos queremos ahorrar 50 céntimos en una barra de pan cuando sabemos que es la diferencia de entre el pan malo y el pan bueno. A mí, comprar una pistola en los sitios en los que frecuenta Maribona y yo también, a 1,50 o 1,80, me tiene cuenta, no, oiga, me tiene cuenta si como pan.
Mi gallega, mi barra gallega, que compro en el horno de Santa Mónica de Majadahonda, extraordinario, vale 1,40. Oye, si tuvieras la dimensión, la extensión,
claro,
de la gallega, es verdaderamente espectacular. Es que con 1,40, además...
Y luego hay una cosa, lo ha apuntado también Carlos Maribona. Yo cuando huelo el pan, buen pan, entonces lo que aparece enfrente de mí es mi infancia.
Siempre, claro, lo ha dicho.
¿Mi infancia?
Claro,
lo ha dicho, lo decía Néstor Luján y llevaba razón. No, ¿sabes lo que pasa? Yo lo veo también mucho en Majadahonda. Yo creo que, no lo sé, esto es una suposición ridícula probablemente, pero yo creo que el mismo que compra el pan, o la misma, para ser igualitario, claro, el mismo o la misma que compra el pan en el chino es el que se compra después un 4x4 para ir al mercadillo, sí, más o menos, ¿no? Y aparcar delante del mercadillo. Es que a veces lo ves, ¿no? O sea, que hay dos hechos que tienen que ver con lo del pan, ¿no? Esto de la panificadora, de donde sea, ¿no? Y el hecho ese del pan y el hecho de que haya desaparecido la única librería que había. Es decir, no son... la gente, pues, es que la gente decía, qué caros están los libros.
Sí.
Qué caros están... Hombre, qué caros están los libros, para caro,
claro,
el coche ese,
claro,
que te has comprado, claro, que no... Que ¿para qué?
Ya te he dicho antes, y una copa que vale 8 euros en cualquier sitio.
Hombre, yo creo que
muchas veces
no hay nada
también
más penoso... Perdona, Elena.
No, digo que muchas veces también, en mi caso, yo si cuando como mal pan es por el tiempo, porque dices, tengo que buscar un sitio, tengo que buscar una panadería, y cuesta encontrar panaderías, sí, por lo menos...
En eso tienes razón, sí, pero bueno, la gente... Si va a una gasolinera a comprarlo, ya se está moviendo. Pues si ya te estás moviendo, vete. O sea, no hay nada más patético que esos panes que compras por la mañana y a las 4 de la tarde ya no hay quien se los coma.
Son goma.
Eso me parece una de las cosas más deprimentes que te puedes encontrar, ¿no? Y frente a esos panes que te pueden durar varios días, porque el buen pan te puede durar varios días sin ningún problema, porque está bien hecho.
Esa
es la gran diferencia.
El que está hecho en un horno, en una taona, para volver.
Queridos amigos, yo conozco sitios de pequeños pueblines de 40 y 50 personas, que va al panadero el lunes y hasta el siguiente lunes no vuelve. Y les vende unos panes que aguantan toda la semana, que colocan muchos de ellos en una alacena, otros en una pequeña tinaja, en fin, y eso aguanta.
Bueno, tú que eres manchego, además, recordarás, pues eso, en los pueblos, esas panaderías de pueblo donde se vendían sobre todo las hogazas,
qué bueno,
panes redondos grandes, que efectivamente eran panes para durar, y luego cuando ya se estropeaban, que pasaban muchos días y ya no te podía comer, pues los transformabas en esa cocina de subsistencia, pues en migas o en otras muchas recetas en las que se aplicaba el pan duro.
Yo, Maribona, Torrijas, ahora que viene,
Maribona cumplirá con la tradición, o sea que cuando llega Semana Santa toca Torrijas, o sea que...
Por supuesto,
no, pero que yo me acuerdo
de
enfadarme con mi madre porque me daba un bocadillo a lo mejor, pan con chocolate o una cata de tomate con un poco de aceite en el cuenco de lo que era el pan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a veces encontraba un trozo de sarmiento entre la miga. Claro, hoy digo, qué suerte si yo me encontrara ahora un trozo de sarmiento. Claro, eran las pavesas de sarmiento que subían hacia arriba y se incrustaban en la harina, ¿no? La harina. Era lo natural que era el pan, ¿no? Pero eso ocurría de vez en cuando y yo lo miraba con mucho desagrado. Por cierto, que he comprado pan en la panadería esta de Fernán González, que tanto frecuentamos Maribona y yo, porque lo tengo ahí un poco, se está reviniendo el pan porque voy a hacer mañana migas, así que...
Pero lo has comprado intencionadamente y lo estás dejando para poder hacer las migas.
Claro, ¿no?
Es que
claro,
¿sabes lo que pasa? Que claro. El pan malo ni siquiera te sirve para las migas.
Nada.
Lo he comprado
y mañana sábado hará 3 días que compré el pan, que es lo que hay que tener, luego ya sabes que hay que ponerlo, en fin, mojarlo en agua la noche antes, esas cosas, ¿no? Que se hacen,
pues,
pero es un buen pan.
Precisamente es una de las panaderías que quería recomendar de Madrid, que yo creo que afortunadamente, como os decía antes, empieza a ver, Fernando ha citado una que está muy bien, y empieza a ver ya panaderías donde vale la pena desplazarse, que tampoco suelen estar tan lejos, o sea, es verdad que es mucho más fácil bajar al chino que tienes debajo de tu casa y comprar por 40 céntimos una barra incomible, pero yo creo que vale la pena desplazarse un poquito, ¿no? Panen es uno de los mejores referentes ahora mismo, pero por ejemplo, el horno de Babette, que está en Ayala 79,
sí,
y que
también
tiene algunas tiendas más en Madrid, hacen unos panes fantásticos. La Miguiña en la calle de Teruel, en el barrio de Tetuán. Viena La Baguette, que es uno de los panaderías históricas de Madrid, ha vuelto a hacer unos panes muy buenos. Panot, por ejemplo, en la calle Prín también hace unos panes. Quiero decir, ya empieza a haber, y en todos los barrios de Madrid empieza a haber por lo menos una o dos panaderías de referencia.
Bueno, es que también
no hay más que tener el interés de comprarlos.
Claro, yo creo que también hay gente que está dentro del sector que está captando que la gente nos hemos empezado a hartarnos, ¿no? Y a rebelarnos contra lo que es un pan indecente, ya
claro,
está, de punto. Pan congelado, que no queremos comer pan congelado.
Tú lo sabes, Félix, que tú lo sabes porque vas a Panen. Los domingos en Panen hay una cola en la calle,
sí,
gente aguanta una cola, con lo poco que somos los españoles a hacer colas, aguanta una cola de bastantes minutos para poder comprar el pan que le gusta. Eso a mí me parece que son tiempos que van cambiando, afortunadamente.
Tenéis que ver las colas del horno de Santa Mónica en Baja Onda los domingos más.
La gente quiere buen pan. Empieza a darse cuenta de que el pan es un elemento, pero hemos pasado unos años muy malos y todavía estamos intentando salir de eso, ¿no?
Carlos, y el siguiente capítulo es el pan que dan en los restaurantes, ¿no?
Bueno, esa es otra.
Claro, esa es otra.
Además, ¿sabes lo que pasa? Otra cosa, a mí con el pan hay una cosa, las piezas pequeñas, los panecillos, son, por lo general son muy malos. O sea, el buen pan es el que se hace en piezas grandes.
El que se corta,
exacto. A mí me gustan los restaurantes que compran piezas grandes o que las hacen ellos mismos y las cortan y te lo ofrecen cortado en trozos, pero a partir de piezas grandes. Porque es que no tiene nada que ver un pan de panecillo, por bueno que sea, incluso de las mejores panaderías, con uno de formato grande, porque no queda igual, no es imposible que quede igual. Y muchos restaurantes ya se han dado cuenta de eso y ya te vienen con el pan bueno y además te ofrecen y lo cortan al momento, es otra cosa.
O sea, yo como oyente tuyo, en el fondo, voy llegando a ciertas conclusiones. Una, no piso un restaurante que no tenga mantel. Dos, me fijo en el pan y si es malo no vuelvo.
El roscón sin nata, nunca.
El roscón sin nata.
Vamos creando tendencias.
No. Oye, yo voy tomando buena nota porque además coincido plenamente.
Tenemos un pan en Getafe también, o sea que me haré asidua.
En Getafe ya vais a estar hasta en la Champions.
Estamos, pero lo tiramos.
Además, Getafe y por ejemplo, Vallecas, cuando era Villa, en la Villa de Vallecas, ahí venía el cereal que proveía, la harina que llegaba a la capital, venía de la Villa de Vallecas, que era su especialidad, era un pueblo agrícola y realmente lo que había era el cereal que se comía en Madrid estaba en Vallecas. Eso tradicionalmente siempre fue así. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vámonos a las series, Elena. Voy a darte las gracias y que tomen nota los oyentes que quieran tomar nota por la recomendación de Oficina de Infiltrados. El Palmar está esperando.
Ah, yo me lo he grabado.
Esa
no
fue
el
50%, ¿eh? Ese fue un descubrimiento casi.
Pero me la he grabado.
Pues El Palmar.
No, El Infiltrados.
Bueno, son 4 temporadas y yo ya, en fin, el domingo el domingo me eché a la coleta 4 seguidas. Y es una hora cada capítulo, pero claro, es que no puedes dejarlo. Y además está muy bien hecha, está muy bien hecha. Tiene un toque muy europeo, muy francés, esa es la verdad. Y luego es tan actual porque el trasfondo de la serie es la guerra de Siria también, ¿no? Todo el espionaje que hay alrededor de Siria, Turquía, Estados Unidos y Francia. Sí. Y luego, lamento mucho, yo soy un desastre para memorizar nombres de actrices, pero prometo traerla el próximo día. Ahí está, en mi opinión, la mujer más guapa árabe que yo he visto en mi vida, en esa serie.
¿Quién es?
En
no sé quién
Oficina
es,
de Infiltrados.
Pero lleva 4 temporadas.
Sí, son 4 temporadas.
Entonces yo me he grabado la 4ª. Sí.
Pues ten cuidado. Ten cuidado. Que lleva 4.
En orden, eso sí.
Ya no me voy a enterar. No
4 temporadas. Nada. Es una mujer bellísima, de raza árabe, es que se ve evidente que es árabe, pero tan guapa que realmente sostiene la serie, aunque decaiga en algún momento, que no decae nunca, que no decae nunca. Hay un...
ya entiendo, ahora entiendo las 4 horas.
Hay un letrero al principio que sale diciendo que lo que sale aquí es ficción. Mentira.
No.
Es todo verdad. No, pero ellos dicen, ¿esto qué tal no ha ocurrido? Mentira. Claro. Es todo verdad. Yo he leído la vida de Kim Philby, que posiblemente sea el espía más importante que ha tenido el MI5. Y vamos, es que
el
es
mejor
eso,
libro se llama Un espía entre amigos.
Es él, sí.
Extraordinario.
De McIntyre. Es la historia de Kim Philby,
de
claro.
Kim Philby y los cuatro de Cambridge, que el jefe era Philby. Philby, que fue condecorado por Franco en la Guerra Civil Española porque había venido a España
a matarlo.
De corresponsal. Bueno, al principio, pero él no se mete ya en ese lío, pero viene como corresponsal del diario conservador Times, porque es una cosa que claro, con todas las investigaciones que se están haciendo en torno en los últimos años a la Guerra Civil, te das cuenta que buena parte de la población británica, sobre todo la parte conservadora británica, apoyaban mucho e incluso en la serie Brassy Revisited, las hijas del Lord Marchmain vienen a España como enfermeras a Burgos. Entonces, Philby viene camuflado en ese contingente de británicos.
Soviéticos, un espía soviético, claro.
Y él viene como espía soviético, pero le condecora a Franco porque en un viaje hacia el frente han bombardeado una ambulancia y han muerto todos menos él. Entonces consideran que ha sido un héroe, ha sacado a algunos heridos y tal. Entonces le condecoran, es muy curioso. Y está condecorando a Philby, que desde ese momento ya era espía soviético.
Es que yo he leído un libro de Kim Philby.
Un espía
en la trinchera.
En la trinchera.
De Bocanegra.
Estupendo libro.
Que ahí viene. Él viene y estuvo a 10 metros de Franco y lo pudo matar. Lo que pasa es que no...
No tenía la consigna.
Pero tenía... Claro, efectivamente. Pero la orden en principio es venir a España a matar a Franco. Él es un agente soviético. En realidad es un lord, es un señor de la aristocracia, tipo de Cambridge.
De la diplomacia.
Absolutamente obnubilado por la revolución del 17 soviético.
Bueno,
¿no?
y con esa cosa un poco snob, ¿no? De tipos que vienen de la alta burguesía.
De ser
comunistas porque vende
también,
mucho.
También ocurrió eso en Franco, con Franco. Sobre todo mucha cierta burguesía catalana que estuvo en el PECUS porque es lo que tocaba a la gente bien, estar en el PECUS. Sí. Pero bueno, que nos hemos ido. A ver, la recomendación de la serie para este viernes, querida Elena.
Bueno, pues se estrena justo hoy en Amazon Prime 000, o sea 000 en castellano, y bueno, es una nueva serie de los creadores de Gomorra, que bueno, ya sabéis, es una de las series italianas más exportadas en todo el mundo, basada en un bestseller de Roberto Saviano. Pues 000 adapta también un bestseller del mismo escritor, y lo que pasa es que trasciende un poco del mundo de la mafia italiana y se centra en las repercusiones que tiene la droga, bueno, el tráfico de drogas a nivel mundial, en lo económico, en lo político. Entonces, esta serie es más un juego de poderes que una historia sobre la mafia, aunque por supuesto también hay mafia, hay corrupción, hay poder, pues ya sabéis, ¿no? Todas las cloacas que rodean al tráfico de drogas. El punto de partida Aquí, bueno, resulta que muere el dueño de una gran naviera que clandestinamente transportaba droga y entonces pues la historia comienza ahí, ¿no? Sus hijos heredan el imperio y, claro, tienen que relacionarse pues con todas las mafias, con todo, ¿no? Con todos los clientes. Todos los clientes que tenía su padre para sacar a flote el negocio. Es una superproducción porque la verdad que han grabado en muchísimos países, México, Senegal. Está rodada en español, en italiano, en inglés, por supuesto. O sea, es una serie que no es sencilla a priori, es una serie compleja que exige al espectador, pero sí que es de estas series que luego dices, creo que entiendo un poco mejor cómo funciona el mundo, ¿no? O creo, de estas que te abre los ojos y te muestra pues, una realidad que a veces está ahí, que no queremos ver y que, bueno, las ficciones también, además de entretener, muchas veces pues, nos muestran esa cara oculta, ¿no? Yo entrevistaba al creador esta semana, decía, todo lo que escondemos tras la cortina, ¿no? Que no queremos ver en nuestro día a día, pues está bien también revelarlo de vez en cuando.
Recuerda lo que decía Vargas Llosa sobre la novela y se puede aplicar a las series, que las novelas cuentan la verdad de las mentiras.
Pues,
es decir, todo es mentira porque es una ficción, pero dentro de esa mentira hay verdad.
Efectivamente, y aquí bueno, tiene ese punto periodístico que,
hoy,
que
¿no?
tienen.
Esta noche.
Sí.
Esta noche.
El 6 de marzo. Sí.
En Prime.
Amazon Prime Video. Sí,
podemos escuchar un trocito de Ciro, Ciro, Ciro.
La única ley que realmente importa en la guerra es que tus hermanos están a tu lado.
Ya tenemos listas las 5.000 latas de chile que pidieron para Italia.
México nos entrenó para ser los mejores. Y lo somos.
La corrupción de la parte mexicana, los policías, ¿no? Que intentan acabar con esta lacra y no lo consiguen.
En la serie,
no lo consiguen, no lo consiguen. Yo he estado en México y es que no lo consiguen.
Han heredado, eso se ve muy bien en Narcos, la transición desde Colombia hasta México.
Bueno, es que se convirtieron, en esta del perro, no sé si acordáis, la novela extraordinaria
de Dan
Winslow, cuenta muy bien cómo se había hecho una transformación, que era como...
digamos, el poder del perro.
El poder del perro. La fábrica estaba en Colombia, o por ahí, y el aeropuerto, el transporte, estaba en México. O sea, México se había convertido no en un fabricante...
En el distribuidor, sino que se queda más...
La gran distribuidora... Bueno. Y hay en la gran serie de televisión esta de The Wire, no sé si la recordáis, me parecía extraordinaria, hay un momento en que dos policías... estos están con el menudeo de la droga, están en Baltimore, ¿no? Y están los dos en el coche y uno le dice a otro, esto es una guerra. Y le contesta el compañero, no, esto no es una guerra. Dice, ¿cómo que esto no es una guerra? Dice, no, porque las guerras terminan.
Claro. Y esto lo termina, efectivamente. Vamos a hacer una pausa. Aquí les recuerdo que están Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Que estos son las 5 letras, la última hora de este programa de El Enfoque. Ya mirando prácticamente y sin mirar al fin de semana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Las 5 letras. I won't know, have you ever seen the rain?
con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Pues seguimos aquí en Las Cinco Letras. Fernando, un libro para el fin de semana.
Pues un libro que hoy nos vamos a ir a la historia. Y sobre todo a un género muy querido últimamente, que es la biografía, ¿no? Precisamente tú estabas hablando de la de Philby. Y el libro se titula Ideas y poder, 30 biografías del siglo XX, escrito por el historiador Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia Contemporánea Complutense. Fue director del Centro de Estudios Ibéricos de St. Anthony's College de Oxford y además fue director también de la Biblioteca Nacional. Y bueno, tiene libros, recomiendo algunos, porque la capacidad de Fusi como historiador, que le viene yo creo de su formación en Oxford, es que a diferencia de, para explicar algo, escribirte un mamotreto de 700, 800 páginas, es capaz, como te enseñan en Oxford, ¿no?, con los papers famosos, te obligan mucho a escribir y a escribir continuamente, a, en pocas líneas, en pocas páginas, hacer una descripción verdaderamente extraordinaria o de un momento histórico. Por ejemplo, uno de sus últimos libros se titula Historia mínima de España, es decir, lo esencial, ¿no? Y eso es muy complicado en esa selección. Y en este caso son Ideas y poder, 30 biografías del siglo XX, que no se asusten nuestros oyentes, porque el libro tiene apenas 300 páginas, porque son como fogonazos, como pequeñas, breves, pero intensas semblanzas, muy sustanciales, de diferentes personajes del siglo XX. Voy a citar algunos, ¿no? Es un libro muy útil para nuestros oyentes, porque es un libro práctico, sencillo, tiene el formato de artículos de revista, ¿no?, con sumarios destacados de frases precisamente de los que son protagonistas de estas biografías del siglo XX. Ortega decía que en el fondo la vida de una persona era tres cosas, tres elementos: la vocación, la circunstancia y el azar. Y Ortega venía a decir más: uno al final es su biografía. Y la historia con mayúscula, en el fondo es la historia de la gente. Es la historia de los individuos. Lo que hace Fusi es narrar lo esencial con mucha claridad, con mucho ritmo, con mucha precisión y muy documentado. Y esto es un ejercicio muy complejo. A ver, ¿qué selección hacemos? ¿Qué os parece? Por ejemplo, es curioso porque a veces une a diferentes personajes en una sola, digamos, semblanza. Es el caso de este título: Tres que hicieron una revolución. Lenin, Trotsky y Stalin. Otro: Brutal amistad, Mussolini y Hitler. Otros dos que van juntos, porque siempre estuvieron separados: Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Hay biografías, por supuesto, de Ortega, de Keynes.
Íntimos enemigos, ¿no?
Claro, íntimos enemigos. De Kennedy, John F. De Mao Zedong, de Mao Zedong, de Jean Monnet, de Franklin Delano Roosevelt, por supuesto. De Winston Churchill.
Son fogonazos, como dices tú.
Son fogonazos maravillosos, pero lo más divertido, y yo creo que además para la gente que tenga que escribir discursos para sus presidentes, consejeros delegados o demás gente,
un chollo,
así,
¿no? Un chollo.
En general, este libro es un chollo porque tiene...
Hay letras gordas ahí destacadas.
Claro,
¿sí?
No, es que son las letras... Estoy buscando, por ejemplo, 123, la de Winston Churchill, ¿no?, en el famoso discurso del 5 de mayo, terminada la guerra en el Westminster College. Dice: ¿cuál es la estrategia que debemos desarrollar hoy? Nada menos que la seguridad y el bienestar, la libertad y el progreso de todos los hogares y familias, de todos los hombres y mujeres, en todos los lugares. Sabéis que estaba sembrando lo que conocimos después como la sociedad del bienestar, ¿no? Roosevelt: de lo único de lo que hay que tener miedo es del miedo mismo. Ese temor indescriptible, irracional e injustificado que nos paraliza, impidiéndonos hacer lo necesario para convertir el retroceso en avance. Esto, por cierto, tiene que ver para lo que hemos empezado a hablar hoy.
Está claro.
No, la he encontrado al azar, ¿eh? Bueno, recomiendo, está editado en Taurus. Ideas y poder, 30 biografías del siglo XX del historiador español Juan Pablo Fusi.
Yo también tengo ese libro maravilloso y desde luego
lo recomiendo muchísimo.
Sí, es muy recomendable. Bueno, hay otro libro que recomienda Maribona, que es una novela con la gastronomía como, como eje central, ¿no? Bueno, eje central, como eje sin más. El eje siempre central.
Como es, con un eje...
los Oye, ejes me estás dando un título. El eje lateral.
El eje lateral.
Con un eje tenemos bastante, sí.
Sí.
No, bueno. Es un libro... Bueno, es una novela, como tú dices. No es que sea la mejor novela del mundo. Desde luego no está al nivel, probablemente, de los libros que nos recomienda Fernando habitualmente.
Bueno, bueno.
Pero me ha divertido leerla porque, primero, el autor es... un personaje muy interesante que es Juan Carlos Iglesias. Juan Carlos es el propietario de la mejor marisquería probablemente que hay en Barcelona ahora mismo, que se llama Rías de Galicia. Sus padres eran gallegos y emigraron a Barcelona. Entonces Juan Carlos, es, aparte de ser el propietario de esta marisquería, es un tío muy culto y ha escrito un libro que yo lo he leído, de un, que se llama De Lobos y Corderos, y que, bueno, es la historia de un cocinero con estrellas Michelin que se ve involucrado en un asesinato y va a una cárcel, a un presidio muy terrible, y allí consigue, entrando en la cocina y cocinando para el resto de presos, pues consigue un cambio radical, ¿no?, de la conducta. Es un libro a veces un poco truculento porque narra muchos crímenes, es un libro bastante hiperbólico, cargado de ironía, y a mí me ha divertido, ya te digo, me ha divertido mucho leerlo. Lo ha editado Edasa y se titula, como digo, De Lobos y Corderos, de Juan Carlos Iglesias.
¿Y qué hay recetas? ¿Hay...?
Sí, porque el cocinero está en la cocina, entonces elabora platos y se habla mucho de platos, o sea, pues eso. Al final te está dando casi la receta, aunque no es esa la intención del libro, pero cuando elabora un determinado plato, pues te cuenta cómo lo hace el cocinero y lo que le pone y bueno, en fin, un poco el disfrute de la cocina en un sitio absolutamente tenebroso, que es una prisión de alta seguridad con unos presidiarios allí que son todos asesinos, y cómo esa cocina consigue cambiar y hacer que esos asesinos, un poco a través de la buena cocina, se vayan o salga su aspecto mejor, ¿no? Aspecto más noble.
Me recuerda un poco al Festín de Babet, en el sentido, si recordáis que el Festín de Babet, lo que hace, y que estaba basado en una historia real, además, lo que hace es que a estos puritanos integristas que no sienten el placer y que además piensan que el placer será pecado, ya sea el placer de comer o otro tipo de placeres, ella les va seduciendo de una manera extraordinaria a través precisamente de la cena que les prepara, ese festín que lo prepara con el dinero que ha ganado en la lotería, por cierto.
Efectivamente. Bueno, pues libros, además, estaba pensando que hay muchos pasajes de la biografía, de la historia literaria de Carballo, de Vázquez Montalbán, dándole también sus recetas, comía
bueno,
platos.
Claro, claro, no, bueno, es que
sí, muchos comisarios.
Se puso de moda.
Más gastrónomo que hemos tenido, sí, probablemente, ¿no?
Se puso de moda porque después Camilleri
también,
lo imita
también,
con Montalbano. Petros Márcaris lo imita también en las novelas del inspector Costas Jaritos en Grecia.
Bueno, Camilleri es que tiene una tatoría preferida en la que continuamente dan la receta. Y es que,
está Vargas. Fred Vargas,
Fred Vargas,
también con el inspector. Otra novelista canadiense que se llama Louise Penny, también con el inspector Gamache. Sobre
pero
todo.
Casi todos son homenaje a,
sí,
a Montalbán,
sí, sí.
Bueno,
de hecho,
Camilleri, desde luego. Camilleri,
bueno, sí, llama a Montalbano,
claro,
al inspector por Montalbán.
Claro. Oye, y esta es una novela, es nueva la novela, es actual esta novela.
Sí, se acaba de publicar.
De Lobos y Corderos. Sí, sí.
¿Quién la he leído la semana pasada y sé que ayer se presentó en Barcelona.
¿Y quién la publica? ¿Quién la edita, perdón?
Edasa.
No, pues Edasa, sí, es un sello bueno, ¿eh?
Sí,
o sea, no es.
Sí, no
es de autoedición.
Este no es un Mindundi, o sea, que el libro es su primera novela, pero está bien escrito sin llegar a grandes niveles, pero es un libro que se lee bien por eso, porque tiene muchos elementos, ¿no? Luego hace muchos de los personajes, pues hace una historia de ellos, aparece incluso la zarina, como si viviera todavía la hija del zar Nicolás, que sobrevivió al tiroteo. Tiene muchas incursiones históricas muy bien documentadas, por cierto, y para ir centrando los personajes, ¿no? Que, como te digo, son casi todos asesinos terribles.
Notables.
Bueno, para rebajar un poquito el tono y el ambiente de asesinos notables, música para placeres muy delicados, los de los oyentes de este programa.
Thank you. Pretty Papa not gone my way. I'm mad to know what it's all about. Well, bring my home just to throw me out. Broke my nose, split my head. Don't let me catch a near again. Jet went through the kitchen, baby, out through the door. Hit me with a chill till my head got sore. That'll never happen no more. That'll never happen no more. Yeah, live in Chicago, winter and fall. Caused me to wear my overalls. Said I got broke. Was my fault. Used to eating pork chops, leaving the salt. I met a gal in a big fancy car, 40-foot boat. She pulled the gun and she took my dough. And I didn't get mad and I didn't get sold.
Pues este Monfalvete tiene 79 años. Lo que están escuchando lo grabó en directo. Es un hombre que en su juventud fue uno de los miembros destacados de una de las bandas más, como dirían, Ángel Álvarez, más míticas, Ángel Álvarez, más míticas del pop y el rock mundial, la Jefferson Airplane. Y
tiene un apellido de origen finés.
Sí, Jorma Kakunen.
Sí,
se Kakunen, llama.
Sí, sí.
¿Eh? Mira cómo suena. Bueno, con los acordes de esta canción, eso nunca volverá a ocurrir más, de Jorma Kakunen. Vámonos al cine, Fernando, que nos queda una cosa. Me
sí,
parece que no, no, vámonos a la publicidad y luego al cine. Venga.
Bueno, claro, claro, porque sin publicidad no hay cine.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Ahora sí, Fernando Rodríguez Lafuente, vámonos al cine.
Vamos allá.
A ver, ¿Qué vamos a ver este fin de semana?
Voy a empezar como empezaba el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa. Pero como diría Groucho Marx también, o dos. Y son, probablemente, ya no va en broma, el populismo y la crisis de la democracia, ¿no? Con otra crisis que ya, de la que ya hemos hablado bastante hoy en el programa, que es la crisis del concepto de progreso, ¿no? Hay que revisarlo. Pero si alguien quiere ver cómo se digiere todo esto en una película, está a tiempo. Se puede ir a ver Los consejos de Alice, una película francesa dirigida por Nicolas Paguisier, interpretada por Fabrice Luchini, un conocido actor francés, y Anaïs de Moustier, que está maravillosa. ¿De qué va la peli? Pues muy sencillo. Es una tragicomedia, en el fondo, ¿no? Antes hablábamos de infiltrados de ese corte francés, pues aquí el touch francés está desde la primera imagen. Está dirigida con mucha pulcritud y además con una distancia desde el punto de vista ideológico que se agradece, porque es una distancia sideral, ¿no? Como digo, con un espléndido Fabrice Luchini, o Luchini, como queréis leerlo, es el alcalde de Lyon en la película, y aquí viene lo divertido, y Anaïs de Moustier, no menos deslumbrante que Luchini, aparece como joven filósofa para dar ideas al munícipe. O sea, el munícipe se ha quedado sin ideas, cosa que, como vemos, tampoco es raro, o sea, que es muy habitual, no hay más que escucharlos. Y entonces dice, no, necesito ideas nuevas y además de gente joven. Y entonces es una película sencilla, inteligente, irónica y que además con un punto inquietante en el fondo que yo creo que le deja al espectador. Y es que el presente, la complejidad de la sociedad actual, y lo estamos viendo estos días además, ha desbordado a la política, ¿no? Es decir, la política se ve con unos usos demasiado anquilosados y demasiado cortos de miras para una sociedad que va muy, muy por delante de ello. Y la película lo que plantea es eso. Además, lo divertido es cómo, en el fondo, la filosofía también sirve para hacer política, o debería servir, siempre y cuando la política no la hagan los filósofos, sino los políticos. Los consejos de Alice, de la dirección de Nicolas Paguisier.
Un trozo de la película es el siguiente.
¿Y quién decide cuáles son los límites de los recursos del planeta?
Pues yo creo que ya no hay debate. La energía gratuita se ha acabado. El nivel de vida de nuestros países y sus avances sociales dependían de ello.
Para usted no hay debate.
De la escasez de energías fósiles y su toxicidad, no. Bueno, puede que haya en Estados Unidos, en el Partido Republicano.
Para usted son los expertos los que deciden sobre política.
Al fin y al cabo, los científicos no deciden nada porque para los políticos no existen.
Está bien, está bien, está bien. Está bien la muestra. Bueno, Maribona, vamos a terminar con tu recomendación, tu restaurante. A ver.
Vamos a comer. Pues mira, vamos a un clásico de Madrid, pero es que acaba de cumplir 55 años. Entonces son esos sitios que a veces nos cegamos con las novedades y se nos olvidan.
Bueno, si ha aguantado 55 años será por algo, ¿no?
Pues por algo. Está, fíjate, algo ya será la tercera generación al frente, dos chicos jóvenes que se han hecho cargo y han conseguido mantener el espíritu de la casa.
Yo estuve el estuve el otro día y confirmo.
Estuviste en Evia, ¿no? Estamos hablando de Evia, efectivamente, sí, sí, en la calle Serrano, en el 118, que es un clásico de Madrid, ¿no? Un clásico de las barras. Allí empezaron y siguen haciéndola. Por ejemplo, la ensaladilla de ahumados en el año 64 tenía un éxito tremendo, pero que todavía la hacen y todavía sigue teniendo un éxito tremendo.
La tomé el otro día y estaba exquisita.
Es que siguen haciéndolo muy bien, porque la clave es que no han cambiado nada para que todo, han evolucionado, pero para que todo siga igual, ¿no? Y esa ensaladilla de ahumados, pero los callos son fantásticos. Ellos fueron los primeros, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tuétano, pues su padre, el padre de los actuales regentes, que era Ismael Martín, empezó el tuétano, el primero que metió un tuétano en revuelto ya en los años 80, que era una locura. Pero están todas esas cosas súper clásicas, los sesos rebozados, las cocochas, la ensalada de pamplinas. Tienen una cosa que tiene un éxito tremendo, que es que venden el centollo que llaman del señorito, que es un centollo que te lo dan ya limpio completamente. Dentro del caparazón del centollo se han molestado en sacarle toda la carne de las patas, de todos los trozos, y te lo comes a cucharadas.
Como el señoret,
¿no?
Como el arroz.
Exacto, claro, exactamente, sí, 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 sí. Exactamente. Es un bocado limpio, está ahí todo el centollo, no tiene más tratamiento, pero la gente se lo rifa, porque es que al final lo peor de un centollo es estar estar peleándose con las patas.
Es horrible, yo no lo consigo.
Además, yo soy un manta.
Yo además que me dejo carne, es que claro, me dejo la carne, también, soy incapaz. Incapaz.
Y aquí la tienes toda, no, en fin, es de esos sitios que sigue manteniendo la barra y el comedor lleno a rebosar porque tiene una clientela súper fiel, porque es de esos sitios que nunca te defrauda, ¿no? Es un ejemplo de ese Madrid que entiende a desaparecer, no, ese Madrid burgués del barrio Salamanca de aquellos años 60, pero que está muy bien representado en este Evia.
Bueno, en toda casa, yo comprendo que Evia y otros muchos pongan eso que ponen a veces en los establecimientos british o americanos, el since, ¿no? Desde 1900, sí, tal, sí. Lo entiendo, porque claro, cuando alguien ha aguantado 55 años, pues es que ha pasado por muchos avatares, ¿no?
Chapo.
De lo que es la vida de España, y no ha sido fácil soportar,
pasado,
aguantar
sin,
y mantenerse,
sin cambiar,
¿no?
Porque, claro, porque abrió en el año, a finales del 64, y yo iba con mi padre allí a la barra de Levia. Luego, cuando estuve en ABC, cuando ABC estaba en la calle Serrano, íbamos mucho a comer esos callos y tal. Quiero decir que es un sitio que he seguido prácticamente desde que era un niño, y por tanto también tengo pero lo que veo sobre todo es que no se ha ido a menos, o que no se está devaluando como otros tantos restaurantes de Madrid, que llega la tercera generación y de repente deciden convertirlo en lo que nunca ha sido, ¿no?
Sí,
y es cuando se cargan el modelo. Y aquí no ha pasado. Aquí los dos hermanos, tanto Ismael como Fernando, lo están haciendo muy bien.
Y además han conseguido algo que tú bien dices, Carlos, y además se ve, por los que tenemos ya cierta edad, porque no solamente es la clientela esa fija de nuestros padres, sino que hemos ido después nosotros y va gente joven. Porque yo
cuando yo estuve el otro día
había bastante gente joven, no era ya... Ni siquiera, no te voy a decir mayores que nosotros, pero ni siquiera los de nuestra edad, vamos.
Bueno, como dice Fernando, cierta edad, lo que tenemos cierta edad. Esto es como cuando juego al mus con un amigo que dice pares, y dice ciertos pares, ciertos pares.
mi madre decía una frase maravillosa cuando estaba con sus amigas, al final decía, es que no nos cuenta que a estas edades
y a estas horas, señoras y señores, les mandamos un saludo muy especial. Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente, que hemos pasado un buen rato aquí en estas cinco letras para cerrar la semana de El Enfoque. Les dejamos con Jorma Kakunen y su guitarra maravillosa de este casi octogenario, y les deseamos el mejor fin de semana. Elena, Carlos, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Les habló Félix Madero. Adiós, amigos. Just the one.